Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Queridos oyentes, ahora escucharán las aleyas 4 y 5 de la sura de Abraham, recitadas por el señor Haki.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. No mandamos a ningún enviado que no hablara en la lengua de su pueblo, para que les explicara con claridad. Alá extravía a quien Él quiere y dirige a quien Él quiere. Él es el poderoso, el sabio. Ya hemos enviado a Moisés con nuestros signos. Saca a tu pueblo de las tinieblas a la luz y recuérdales los días de Alá. Ciertamente hay en ello signos para todo aquel que tenga mucha paciencia, mucha gratitud. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Thank you. reciben la señal de La Voz en Español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de La Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y la del profeta Muhammad. Saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino y eterna que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayude a seguir por el mejor camino. Y comenzamos el programa de hoy recitando las aleyas 3 y 4 de la sura del Creador.
يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ.
Hombres, recordad la gracia que Alá os ha dispensado. ¿Hay algún otro creado distinto de Alá que os prevea del cielo y de la tierra el sustento? No hay más Dios que Él. ¿Cómo podéis, pues, ser tan desviados? Si te desmienten, ya antes de ti fueron desmentidos, enviados. Pero todo será devuelto a Alá.
En el programa anterior nos referimos a la amplia bendición divina. Las aleyas que ahora recitamos se refieren a la unidad de Dios en la creación de los seres vivos y dicen: todas las bendiciones materiales y no materiales que llegan del cielo y de la tierra son parte del único Dios, aquel Dios que los ha creado y les da sustento. Estas aleyas quieren decir que la creación de las personas es parte de un Dios y su sustento. No existe ningún otro Dios, sin embargo, serán descarriados si tienen esperanza en algún otro Dios. Las aleyas a continuación dan ánimo al gran profeta del Islam y a los musulmanes y dicen: si los opositores y ateos desmienten las enseñanzas del Islam y no están dispuestos a aceptar lo justo, ustedes no tienen que dudar de la veracidad de su objetivo, sino que deben mantenerse firmes en su camino recto y resistir valientemente. Tienen que saber que todos los asuntos se realizan por la voluntad de Dios. Él dará castigo a los ateos, tal como bendice a los que tienen fe y se resisten en el camino de Dios.
De estas leyes aprendemos que, primero, atender las bendiciones divinas, alejarse de la oposición y pecado, es el camino del conocimiento de Dios. Segundo, aunque Dios da sustento a todos los seres vivos, pero lo da a través de vías naturales que Él mismo ha creado. Tercero, investigar sobre el destino de nuestros antepasados provoca la resistencia en el camino recto y la valentía ante la aparente grandeza de algunas personas. Y cuarto, atender el otro mundo nos hace resistentes ante los enemigos de la religión y ante los acontecimientos amargos y duros de la vida.
Ahora escucharán la ley 5 de la sura del Creador.
Ya ayyuhan nas inna wa'da Allahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil gharur.
Hombres, lo que Alá promete es verdad, que la vida de acá no os engañe, que el engañador no os engañe acerca de Alá.
Las anteriores aleyas explicaban la unidad de Dios en la creación de los seres vivos y el caso de la misión divina del profeta del Islam. A continuación, esta ley se refiere a las promesas de Dios sobre el día de la resurrección y dice: lo que Dios ha prometido sobre el tribunal divino y el paraíso para las personas buenas y el fuego del infierno para las personas malas, todo es verdad. Pues tienen que tomar atención que los asuntos mundanos no los alejen del otro mundo y las promesas del embaucador basadas en la misericordia de Dios no los animen a pecar.
De esta ley aprendemos que, primero, uno de los métodos del diablo para animar a las personas a pecar es que sean optimistas a la misericordia de Dios, mientras que la condición para que Dios perdone a los pecadores es el arrepentimiento y que no tengan la esperanza de continuar el pecado. Segundo, si el diablo engaña a los opositores a través de asuntos mundanos, entonces animará a un grupo de creyentes a pecar y que tengan la esperanza de la misericordia divina y así desviarlos.
Allah subhanallah, Allah hamdulillah, Allah subhanallah, Allah hamdulillah.
Allahu ya Hannan, Allahu ya Dayyan.
Ahora escucharán la recitación de la ley Asei, de la sura del Creador.
إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير.
El demonio es para vosotros un enemigo. Tenedle, pues, por tal. Llama a sus partidarios solo para que moren en el fuego de la gehenna.
A continuación de la ley anterior, esta advierte a todas las personas, especialmente a los creyentes, que el diablo, desde el principio de su creación, comenzó su enemistad con los hombres y no aceptó arrodillarse ante Dios. De ahí que él, por esta desobediencia, fue expulsado de su elevada situación en el paraíso. Por eso juró desviar a las personas tanto como pueda. Por lo tanto, las personas tienen que considerarlo su enemigo y evitar sus tentaciones. La continuación de la ley dice, no es que el diablo tenga dominio en los hombres y pueda obligarlos a pecar, sino que su influencia es con quienes quieran seguirlo y estar en el grupo de sus seguidores. Es natural que el fin de aquellas personas sea el fuego de la gehenna y finalmente, junto con el demonio, sufrirán el castigo divino.
De esta ley aprendemos que, primero, no tenemos que pensar solamente en los enemigos de nuestra vida, nuestros bienes y nuestra tierra. Aunque estos casos son importantes, pero hay que pensar más en los enemigos de nuestra fe y moralidad, ya que si somos negligentes al respecto, el diablo nos engañará y nos desviará del camino recto. Y segundo, si los hombres salen del grupo de los seguidores de Dios, que abarca a todos los creyentes verdaderos, entrarán en el grupo de los seguidores del demonio y no encontrarán el camino de salida, su fin será el castigo divino. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
Islas iraníes del Golfo Pérsico. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos muy cordiales a todos los estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Quien les habla, Mohamed Saddali, junto a mi compañera Rocío Hurtado, estamos a su servicio para presentarles este programa. Esperamos que sea de su agrado e interés.
En el nombre de Dios, saludos cordiales a todos ustedes, queridos oyentes de La Voz en Español de Pars Today, esperando como siempre que este programa sea de su agrado.
El Golfo Pérsico es un mar libre que conecta a Irán a través del Estrecho de Hormuz y las aguas del Océano Índico con otras aguas y países del mundo. Hay muchas islas en el Golfo Pérsico. La mayoría pertenece a Irán desde hace mucho tiempo. En esta serie de programas les presentaremos estas islas. Esperamos que nos acompañen hasta el final. El Golfo Pérsico, con una superficie de unos 232.850 kilómetros cuadrados, se encuentra en el sur y entre Irán y la península arábiga. La República Islámica de Irán, Omán, Irak, Arabia Saudí, Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Bahrein se encuentran a la ribera del Golfo Pérsico. Su longitud desde la desembocadura del río Arvand en el noroeste hasta el estrecho de Hormuz en el sureste es alrededor de unos 805 kilómetros y su ancho varía de 56 a 288 kilómetros. La profundidad máxima es de 182 metros en la parte superior y al menos 30 metros en la boca del río Arvand. Todo el lado norteño está rodeado por las costas de Irán y Kuwait, e Irak se encuentran en la esquina sureste del país. En la plataforma continental y en las profundidades del Golfo Pérsico se encuentran los reservorios y los vastos campos de petróleo que gozan de alta importancia comercial para la extracción del petróleo y gas a su alrededor. A lo largo de la costa del mar hay montañas que conducen al mar en algunos puntos de estas alturas y a veces se alejan del mar con llanuras entre el mar y las altitudes. La gran mayoría de pesca marítima es de alrededor del 78% de los recursos acuáticos en la costa del Golfo Pérsico. Los ríos Arvand, Karun, Jarrahi, Mand, Dalaki y Minab son los ríos más grandes y más abundantes en el Golfo Pérsico. La mayoría de ellos provienen de las montañas de Zagros.
El nombre del Golfo Pérsico se encuentra en muchos de los antiguos libros de Al Atlas del mundo, y este nombre ha destacado durante mucho tiempo en medio de esta zona azul del mundo. Anaximandro, el geógrafo griego del siglo VI, nombró el Golfo Pérsico en su Mapa Mundi. Esta obra viene en el libro Leinere, Srifek, los escritos más pequeños, de Joachim Leleguel, 1836. Hecataus, uno de los geógrafos griegos más destacados de los siglos V y VI, ha dibujado un mapa mundi en el cual las aguas del océano abarcan las tierras y en este mapa figura el nombre del Golfo Pérsico. Claudias Ptolomeo, famoso astrónomo y geógrafo de Alejandría en el siglo II, fue la primera persona en preparar un atlas compuesto por 36 mapas de diferentes partes del mundo, en los que las aguas del sur de Irán se llamaban Sinos Pericus, que significa el Golfo Pérsico. Pero la antecedencia en la navegación en el Golfo Pérsico se remonta a un pasado muy lejano, al menos 2000 a.C. Las personas de civilizaciones como Sumería, el Imperio Acaio y el Imperio Elamita viajaban entre Mesopotamia y Mohenjo-Daro, en el Valle Indio, a través de esta zona marítima. Los recientes estudios muestran que los fenicios al principio vivían y navegaban en las islas y tierras alrededor del Golfo Pérsico. Durante el periodo aqueménida, Darío I pidió a los prominentes marineros iraníes, los fenicios y los sátrapas griegos del Imperio Persa, a navegar para descubrir nuevas tierras, por lo que aumentó el conocimiento de los iraníes respecto al Golfo Pérsico. Uno de los documentos más antiguos sobre la navegación en el Golfo Pérsico, que se remonta al siglo IV, es cuando un marinero llamado Nearco comenzó su viaje marítimo en el undécimo año del reinado de Alejandro Magno y bajo su mando. viajó desde la desembocadura del río Indio hasta la desembocadura del estrecho de Hormuz y, tras pasar el Golfo Pérsico, atracó a lo largo del río Karun. En un libro de viaje que ha dejado de esta travesía de 146 días, se ha referido a los gigantes faros de mar en el Golfo Pérsico.
Queridos oyentes, están escuchando La Voz en Español de Pars Today. La principal razón de la importancia del Golfo Pérsico es la presencia de minas ricas en petróleo y gas en el fondo del lecho y sus costas, de tal modo que esta zona se ha denominado el Depósito Mundial de Petróleo. El Golfo Pérsico es la ruta de tránsito del petróleo de Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes, y por lo tanto se considera un área importante y estratégica. Alrededor del 30% del petróleo del mundo se suministra a través del Golfo Pérsico, una cantidad que a veces aumenta o disminuye. El petróleo producido en la región del Golfo Pérsico debe ser transportado a través de esta zona marítima y por el estrecho de Hormuz hacia el resto del mundo. En términos de reservas de petróleo, el Golfo Pérsico tiene muchas ventajas desde el aspecto de facilidad de extracción, bajo costo de producción, exceso de capacidad de producción, alta calidad de petróleo en la región, facilidad de transporte, alta capacidad de producción de pozos y la posibilidad de descubrir nuevas reservas de petróleo en la región. Según las últimas estimaciones, la región del Golfo Pérsico alberga unos 730 mil millones de barriles de reservas de petróleo y más de 70 billones de metros cúbicos de gas natural. Hay puertos importantes a la ribera del Golfo Pérsico, entre ellos Bandar Abbas, Bushehr, Bandar Lengue, Khorramshahr y Mahshahr en Irán, y Sharjah, Dubái y Abu Dhabi en los Emiratos Árabes Unidos, y el puerto de Basora en Irak. Otra característica del Golfo Pérsico es la existencia de islas grandes y pequeñas, y que una significativa cantidad de ellas pertenece a Irán, y vamos a presentar estas islas en los próximos programas.
Claves de la vida. La prioridad en los derechos de los padres. El derecho de la madre es muy importante y amplio, incluso tiene mucha más prioridad que los derechos del padre, por lo cual el gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, dice al respecto.
Si cuando estás realizando una oración por tu propia voluntad y tu padre te llama, no interrumpa la oración, pero si tu madre te llama, interrumpa la oración y responda a ella.
El imán Baguer, que la paz de Dios sea con él, dice:
El Hazrat Moisés, hijo de Abraham, le dijo a Dios 3 veces, «Oh Dios, aconséjame». Y Dios le respondió las 2 primeras veces, «Cuida a tu madre». Y la 3ª vez le aconsejó, «Cuida a tu padre».
El imán Baguer agregó:
Pues la madre debe disfrutar de nuestra amabilidad 2/3 y el padre solo 1/3.
Ahora les familiarizamos con el lugar que ocupa el padre según el estilo de la vida islámica. Para poder ser amable con el padre, primero debemos informarnos sobre los derechos, el valor y su lugar. El imán Sayyad, la paz de Dios sea con él, dice:
El derecho que tiene tu padre es que sepas que él es la raíz y tú su rama. Además, debes saber que si él no hubiera existido, tú tampoco. Por tanto, cuando encuentras una bendición en ti mismo que te alegra, debes saber que el origen de esa bendición es tu padre. Pues por ello, da las gracias a Dios.
Al respecto, el imán reza, la paz de Dios sea con él, dice:
Es necesario obedecer a tu padre, tener bondad con él, ser humilde ante él, respetarle y hablarle en voz baja, puesto que el padre es la raíz y el hijo es su rama. Si no hubiera existido él, Dios tampoco habría bendecido al hijo. Por tanto, da tu riqueza, el honor y la vida por tu padre, ya que tu dinero y tu vida todos pertenecen a él. Pues en este mundo sigan a sus padres de una buena manera y cuando mueran, recen por ellos y pidan a Dios que les perdone.
Ahora abordamos los efectos que hay al tener bondad con los padres. Respetar a los padres y ser amables con ellos pueden ser, entre otros, factores de felicidad. Según las narraciones, el primer decreto de Dios es que este último declara que no existe otro Dios salvo él mismo, y Dios estará contento cuando los hijos estén contentos con sus padres. El gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, dice:
Las puertas de las bendiciones divinas se abren en 4 ocasiones. Cuando llueve, cuando los hijos miran a sus padres, cuando se abre la puerta de Kaaba y a la hora de contrato de matrimonio.
Al respecto, el imán Baguer, la paz de Dios sea con él, también dice lo siguiente:
Existen 4 cualidades que si cada uno de los creyentes las poseen, Dios los pondrá en el rango más alto del paraíso. Es decir, el que gaste para sus padres, el que mantenga la tolerancia con ellos, el que sea amable con ellos y el que evite ponerles triste.
Bienvenidos a este episodio de Dentro de Israel. Hoy en día se habla mucho de las mujeres, pero en algunos lugares las mujeres no reciben la atención adecuada. En Israel, las mujeres hacen frente a muchos problemas. Últimamente, más de 336.000 fueron víctimas de diversos actos de violencia. Estamos hablando del 11,8% de todas las mujeres israelíes. El siguiente informe.
Un nuevo informe de la Oficina Central de Estadísticas de Israel revela que el 11,8% de todas las mujeres fueron víctimas de varios delitos en 2018. Esto significa que 336.000 mujeres en Israel fueron víctimas de diversos actos de violencia. En los últimos 5 años ha habido un aumento del 41% en las agresiones sexuales. Las formas más comunes de violencia contra las mujeres fueron acoso sexual, agresión sexual, delito en Internet, violencia o amenaza de violencia. El informe también encontró que las mujeres se sienten menos seguras que los hombres en todos los grupos de edad. Además, un asombroso 89% de las agresiones sexuales reportadas estaba perjudicando a las mujeres, incapacitándolas para interactuar adecuadamente en su vida cotidiana. Además, el estudio señaló que en 2018 se registró la tasa más alta hasta la fecha de referencias relacionadas con la agresión sexual a menores de 13 a 18 años. Según otros informes, una de cada 3 mujeres es agredida sexualmente a lo largo de su vida en Israel. Alrededor del 95% de las víctimas de acoso sexual dice que no presentó una denuncia policial. ¿Por qué? La Oficina Central de Estadísticas de Israel descubrió que una de las principales razones de la falta de informes era la vergüenza que siente la víctima, así como la inacción de la policía respecto a los incidentes menores. La violencia contra las mujeres en Israel es un problema social amplio, al que el régimen no ha asignado los recursos necesarios para abordarlo. De acuerdo con la ONU, la violencia de género de estas proporciones tiene múltiples consecuencias a nivel individual, dentro de la familia, la comunidad y la sociedad en general, y puede conducir a resultados fatales y tener una carga significativa para la economía.
La profesora universitaria y activista Smadar Lavi se une a nosotros desde la Universidad de California, Berkeley. Gracias por el contacto. Este informe de la Oficina Central de Estadísticas de Israel es bastante desalentador. ¿Por qué tantas mujeres han sido abusadas en Israel?
Las estadísticas en la pregunta son incorrectas. Hay una ONG en Israel llamada One Out of One. Nuestra estimación es que el 100% de las mujeres experimenta al menos un incidente de abuso sexual o acoso sexual en su vida. No solo es típico de Israel. Lo bueno de Israel es que, debido a nuestro activismo feminista, tenemos altas tasas de denuncia y ya no es vergonzoso denunciar el acoso sexual o el abuso sexual. El fenómeno se debe al hecho de que las mujeres son tratadas como una propiedad más que como seres humanos.
Entonces, el 100% de las mujeres israelíes son abusadas al menos una vez en su vida. ¿Por qué se ha vuelto tan crítico ese tema?
Desafortunadamente, no hay una fórmula para crear alternativas al patriarcado, que es el gobierno de los hombres. Lo que se puede hacer es la educación intensiva de los hombres sobre el carácter humano y la personalidad de las mujeres en lugar de verlas como objetos.
¿Dónde son las mujeres blanco de los abusos en la sociedad israelí?
El abuso contra las mujeres ocurre en todos los sectores de la sociedad. El problema es quién se sale con la suya y quién no. Las clases bajas tienen el sistema de bienestar social entrando a sus hogares. Así que, en ese sentido, el abuso es más abierto y estereotípicamente está vinculado a las clases bajas. Pero este no es el caso. La élite tiene muchos más medios para camuflar el abuso, para arruinar la reputación de las mujeres si lo denuncian. Quieren mantenerlas en silencio y tienen mucho más dinero para comprar justicia a través de mejores abogados. La justicia es un producto, por lo que a pesar de que el abuso ocurre en la élite, la clase alta y la clase media se denuncian más en las clases bajas que en las clases altas. Pero el abuso contra las mujeres ocurre en todas partes.
Profesora Asmat Arlaví de la Universidad de California, muchas gracias por sus comentarios. Como indicó nuestra invitada, el abuso contra las mujeres se produce en todos los sectores de la sociedad israelí. Sin embargo, aún quedan muchas preguntas. Todavía hay mucho más que discutir sobre este tema, pero antes vamos a hacer un breve descanso y volvemos enseguida. La activista y feminista Annette Nier cree que las autoridades del régimen también abusan de las mujeres. En 2007, el presidente israelí Moshe Katsav fue acusado de violación. Luego fue juzgado, condenado y encarcelado. Ese tipo de escándalos establecen el tono con el que se trata a las mujeres en Israel.
El expresidente israelí Moshe Katsav fue declarado culpable de violación por un tribunal en Tel Aviv en 2007. Katsav renunció a la presidencia tras caer en desgracia después de una larga investigación por acusaciones de agredir sexualmente a sus empleadas. Tenía inmunidad mientras ocupaba el cargo. Esta inmunidad se ha convertido en un problema hasta el día de hoy. En Israel, el primer ministro o presidente pueden usar esta inmunidad para evitar un juicio. Por eso, incluso después de una acusación contra el primer ministro Benjamín Netanyahu, que abarca tres casos diferentes, incluidos el de soborno, fraude y abuso de autoridad y de confianza pública, el premier aún continúa en el poder. La cuestión importante aquí es que, a pesar de que Katsav fue condenado y metido en prisión, en Israel se siguen cometiendo abusos en las oficinas, en las más altas esferas. En Israel, personas de clase alta, incluso políticos, han sido acusados de agredir sexualmente a mujeres. En 2015, el entonces ministro del Interior, Silvan Shalom, puso fin a una carrera política de décadas, después de que cerca de una docena de mujeres lo acusaran de asalto y acoso. Ese mismo año, el parlamentario Gino Magal también renunció después de múltiples acusaciones en su contra. Hace aproximadamente 2 años, lo que comenzó en Estados Unidos se extendió rápidamente a Israel. La famosa campaña Me Too, que sacó a la luz patrones de comportamiento horribles de decenas de hombres famosos.
Ahora conversamos con el periodista independiente israelí-estadounidense Joshua Tartakovsky, quien nos habla desde Pekín. Gracias por acompañarnos, señor Tartakovsky. ¿Cree que el movimiento Me Too tuvo un impacto al revelar el abuso de mujeres por parte de la élite israelí? El tema está de moda en Israel, ¿no?
Creo que ha sido eficaz solo hasta cierto punto entre los niveles superiores de la élite financiera e intelectuales dentro de Israel. Como resultado de este movimiento en Estados Unidos, ya que Israel generalmente imita a Estados Unidos de muchas maneras. Por lo que, como esto comenzó en Estados Unidos, también se inició en algunos círculos en Israel. Y, por lo tanto, probablemente hubo más denuncias de personas que son más financieramente acomodadas en la sociedad israelí sobre los ataques que tuvieron lugar en su contra. Pero no creo que haya tenido muchos efectos en otros sectores de la sociedad. Personas que provienen de entornos socioeconómicos más bajos o las sociedades tradicionales o personas que no cuentan con una educación superior. Creo que este movimiento realmente no tuvo un efecto en su decisión de denunciar delitos y acciones ilegales en su contra. Donde sí tuvo efecto fue en los campus universitarios. Allí tuvieron lugar algunas protestas relacionadas con estos problemas y el movimiento Me Too. O las personas que forman parte de altas capas de la sociedad consideraban que era una tarea importante denunciar a alguien por los delitos que había cometido, incluso aunque esa persona fuera muy importante en el mundo de los negocios o el entretenimiento.
Ahora, ¿cómo tales abusos han afectado a las mujeres israelíes? ¿Pueden tomar medidas al respecto?
Esa es una buena pregunta. Si estuviera allí, probablemente diría que... Quiero decir, que sucede en toda la sociedad israelí, porque en toda la sociedad israelí las debilidades se ven como algo de lo que uno debería avergonzarse. Por lo tanto, la violencia y el uso de fuerza para alcanzar objetivos es la norma y muchas personas se avergüenzan de denunciar lo que les ha pasado. Pero si estuviera allí para hacer una generalización o una conjetura, probablemente diría que entre los judíos ultraortodoxos y los judíos sionistas religiosos, este tipo de ataques ocurre más frecuentemente debido a la cultura de secretismo que existe en estas sociedades, y por eso no denuncian el crimen a la policía. Y por cierto, esta es probablemente la tendencia general en Israel, que tiene una obsesión con el enemigo externo, ya sean los palestinos o cualquiera de los otros países vecinos con los que Israel no tiene un acuerdo de paz. Como si hubiera un enfoque que parece sugerir que los ataques sexuales y la violencia ni siquiera tienen lugar o no están tan generalizados dentro de Israel, porque el mayor problema es tener un presupuesto para luchar contra un enemigo externo. Así que creo que es parte del problema el hecho de que muchas de las denuncias son ignoradas, porque esto ni siquiera es visto como una prioridad en la mente de las autoridades y no forma parte de las prioridades nacionales del Estado.
Hablemos un poco más ahora sobre la violencia. ¿Cuáles son los tipos de violencia más comunes que enfrentan las mujeres en Israel?
Probablemente la violencia física, la violencia sexual y la violencia verbal. Estas tres son probablemente las más comunes. Por supuesto, la violencia en Internet se está volviendo más común ahora, así como la intimidación en Internet. No obstante, probablemente la más común es la violencia física y sexual contra personas que realmente no pueden protegerse, personas que están en una posición de vulnerabilidad. Porque la mayoría de los ataques son perpetrados por miembros de la familia, compañeros de trabajo, maestros y rabinos. Así que las víctimas a menudo se encuentran en situaciones vulnerables, donde realmente no pueden informar lo que les sucedió, o sería mejor decir que pueden informar, por supuesto, pero el ataque en sí tuvo lugar en un entorno oculto. Normalmente los abusos no ocurren a plena luz del día frente a los demás. Entonces, por lo general, las víctimas se encuentran en posiciones de vulnerabilidad.
Gracias, señor Tartakovsky, periodista independiente israelí-estadounidense desde Pekín, China. Las mujeres están tomando más medidas. En todo Israel, las huelgas, las protestas y otros medios de activismo han pasado a ocupar el centro del escenario. El objetivo, demostrar que Israel es muy inseguro para las mujeres y que se deben tomar medidas urgentes para abordar el problema.
Además de los hombres en posiciones de poder, en Israel las mujeres, incluso las menores, deben preocuparse por ser atacadas por sus creencias culturales o religiosas. En una ciudad israelí, a las afueras de la Jerusalén ocupada, Al-Quds, han estallado protestas para pedir medidas enérgicas contra los fanáticos acusados de acosar a niñas de tan solo 8 años. Todo esto comenzó después de que unos rabinos escupieran a una niña por no adoptar los estrictos códigos de vestimenta en la ciudad. La disputa en Beit Shemesh subraya la creciente división entre los religiosos y los judíos no practicantes, que son mayoría en Israel. Esta disputa se ha evidenciado cada vez más en ataques contra mujeres de diferentes estatus socioeconómico. De vez en cuando en Israel tienen lugar protestas contra la violencia de género. La última se produjo el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a principios de noviembre de 2019. Decenas de miles de mujeres israelíes salieron a las calles para protestar. En diciembre de 2018, miles de mujeres hicieron huelga y decenas de miles se manifestaron en todo Israel para protestar contra las mujeres asesinadas por un compañero, un familiar o alguien conocido por ellas. Y lo que dicen es que las autoridades no lograron detener el fuerte aumento de la violencia contra las mujeres.
Recientemente, la violencia contra las mujeres se ha convertido en un tema importante en Israel. No obstante, este fenómeno se ha estado dando por décadas. Como aprendimos, ha habido innumerables escándalos en los que han estado implicados políticos y las élites de la sociedad, hasta el estrato más bajo de la misma, y este fenómeno sigue afectando a la sociedad israelí. Las mujeres israelíes hacen denodados esfuerzos para ponerle fin, pero todavía no han tenido mucho éxito.
Amables radioescuchas, en la segunda parte del programa de Dentro de Israel vamos a abordar el tema del problema de la juventud israelí. Síguenos, por favor.
Es Israel, o lo que queda de Palestina antes de 1948. Desde su creación, Israel ha enfrentado muchas crisis. Una crisis que continúa persistiendo en Israel es la social. Los niños en Israel hacen frente a muchos problemas. De hecho, casi un tercio de los adolescentes de Israel corre el riesgo de enfrentar algún tipo de crisis, según un informe publicado por la organización sin ánimo de lucro, ELEM. Al menos el 30% de los jóvenes en Israel tiene problemas relacionados con el consumo de drogas, alcohol, abusos sexuales o violencia en el hogar. 4 de cada 5 adolescentes están en riesgo de sufrir violencia sexual, con cifras que demuestran que solo el año pasado los incidentes se han duplicado. Principalmente este problema afecta a las chicas jóvenes, según afirma el informe. 1 de cada 4 jóvenes de Israel consume drogas, con usuarios de incluso tan solo 12 años. Esa cifra es 1 de cada 2 niños en las comunidades menos favorecidas, incluidos los que pertenecen a minorías como los afrodescendientes y los árabes. Otro 15% de los niños enfrenta un riesgo moderado. Conforme al estudio, los niños usaron drogas y alcohol para hacer frente a la depresión y los problemas típicos de la adolescencia. Lo que es aún más preocupante es que el 10% o unos 80.000 adolescentes israelíes dice que se sintió fracasado, fue incapaz de aprender algo en la escuela, tuvo pensamientos suicidas y sufrió graves problemas emocionales y familiares. 32.000 personas, o el 4% de los menores israelíes, dice que ha abandonado todas las actividades y se ha separado de sus amigos, ha vagado por las calles y se ha involucrado en el crimen. Además, el 1,43% de los niños israelíes, es decir, 8.000 adolescentes, no tenía hogar, se autolesionaba, estaba implicado en actividades criminales, era adicto a las drogas y al alcohol y no se relacionaba con su familia. Entonces, ¿por qué los niños israelíes hacen frente a dificultades de esta índole? Según Defensa de Niñas y Niños Internacional, varios factores son determinantes, como la economía, las relaciones familiares, el bajo nivel educativo de los padres y una familia numerosa. Un mayor uso de drogas conlleva una mayor angustia, así que para aliviar el estrés, los niños están usando más drogas, lo que les ayuda a escapar de la dura realidad cotidiana en la que viven. Lo que es aún más alarmante es el fenómeno del consumo de drogas entre los adolescentes más jóvenes, de 12 a 16 años. De vez en cuando, el impacto que estos problemas tienen en los jóvenes de Israel llega a ocupar los titulares de una forma u otra. Esta vez, un escándalo que ha golpeado en particular a Israel últimamente es la negativa de Tel Aviv a extraditar a Australia a una mujer acusada de delitos sexuales en una escuela judía en Australia. Australia quiere que la ciudadana israelí de 54 años de edad, Malka Leifer, sea extraditada por, supuestamente, abusar sexualmente de jóvenes estudiantes mientras era maestra en una escuela religiosa judía. Malka Leifer está acusada de abusar sexualmente de niñas con doble ciudadanía, australiana e israelí, en la escuela donde enseñaba. Los profesores israelíes David Shinar y Adi Ronen iniciaron una investigación en 2005, subvencionada por la Autoridad Israelí Antidrogas, para aclarar los efectos de la marihuana y el alcohol en la conducta de los adolescentes en la Universidad Ben Gurion. Los resultados del experimento de 4 años mostraron efectos significativos, tanto en los sujetos que bebían alcohol como en los que fumaban marihuana. La degeneración moral en Israel ha sido percibida por los turistas y divulgada en las plataformas de las redes sociales. Y en lo que respecta al tema de las drogas, el hecho de que se hable a diario del uso de las drogas en la sociedad en general ha hecho que el tema sea legitimado por los jóvenes. No es ningún secreto que muchas empresas israelíes involucradas en el negocio de las drogas están cultivando cannabis con fines médicos y también para el uso recreativo. Muchos de los medicamentos llegan a las manos de los niños, que luego los usan y anhelan dosis mayores y pasan a medicamentos más potentes. De acuerdo con el Consejo Nacional de Israel para el Niño, el 53% de los jóvenes israelíes sufre abusos y victimización. Además, uno de cada cinco adolescentes israelíes dijo que había sido víctima de violencia no sexual, según la ONG Elem. De esos niños, el 18,7% sufrió abusos sexuales, conforme a un estudio de la Universidad de Haifa. Si bien la situación entre los niños israelíes sigue siendo desalentadora, según las organizaciones israelíes, las autoridades no han hecho mucho por su parte para que muchos niños israelíes que se han visto afectados hallen alivio. Se prevé que, dentro de unas pocas décadas, cuando la población de Israel se duplique, haya muchos más niños que enfrenten los mismos problemas.
Este fue el resultado de nuestra investigación en este episodio de Dentro de Israel. Muchas gracias por sintonizarnos.
La verdad, ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes. Thank you.